y estrena día de la semana. Hasta ahora la teníamos los lunes, pero en esta nueva normalidad en la que volvemos un poco a los contenidos ordinarios de casi antes del COVID-19, pues nos ha parecido oportuno que la abogada Ana Gómez, la presidenta de la Asociación de Laboralistas, pues esté con nosotros los jueves. Ana, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
¿Cómo están las cosas? ¿Qué tal?
Pues ahora muy revueltas de nuevo, con otro Real Decreto Ley con mucha enjundia para laboralistas, el 18, pues otra vez revuelto.
¿Y eso? ¿Qué aporta ese Real Decreto?
Uy, pues una cosa muy extraña, que es la fuerza mayor parcial, más un lío en cuanto a las bonificaciones a la seguridad social de las empresas en las ERTEs. Pues eso, mucho lío.
Un follón. Bueno, el otro día además me acordé de las conversaciones que tenemos nosotros aquí contigo en Madrid Trabaja, porque el Confidencial avanzaba opiniones de varios compañeros tuyos sobre eso, sobre, digamos, los redactados un poco no concluyentes y que al final tendrán que ser los jueces los que afinen la interpretación de cada uno de esos artículos.
Sí, la verdad es que, bueno, es la tónica general, ¿no? Llevamos ya muchos años acostumbrándonos a normas laborales que son demasiado abiertas, demasiado ambiguas y poco claras. De manera que luego son los tribunales los que tienen que remendar, y con el perjuicio para las empresas y los trabajadores, que durante todo ese tiempo pues andan dando vaivenes y con mucha
confusión. Claro, sí, porque se podría afinar un poquito más y se evitaría mucho conflicto, que yo creo que no interesa a ninguna de las partes, desde luego, porque al final meterte en un proceso judicial siempre es un problema. Pero bueno, Ana, si te parece, vamos primero con Javi García para que nos cuente cómo los oyentes de Madrid Trabaja pueden enviarnos las consultas que dirigen a ti.
Pueden dirigirnos esas consultas al correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y luego también enviarnos una nota de voz a ese número de WhatsApp que hemos habilitado especialmente para todas las consultas de los oyentes de Madrid Trabaja, el 652-868099, 652-868099.
Dicho lo cual, y Ana, si estás preparada, pues vamos con las consultas.
Vamos a ello.
Venga, pues la primera, Javi.
Primera consulta de un oyente que tiene una pregunta por un familiar al que han despedido que trabajaba en el sector de la construcción. Se lo comunicaron de forma verbal, nos cuenta, en teoría por falta de trabajo, y después en esa comunicación ya escrita, la empresa le reconoce que es un despido improcedente y que le indemniza con 33 días por año trabajado. Su pregunta es si el despido es correcto o si tendrían que haber habilitado un ERTE y si el motivo del despido es legal.
Bueno, pues Ana, la decisión de hacer un ERTE o no le corresponde a la empresa. Afortunadamente eso está en la Constitución. Es una libertad de empresa, es una prerrogativa que tiene la empresa de decidir si va a un ERTE o no. De manera que en este caso no parece que la empresa haya ido a ningún ERTE, con lo cual la empresa ha hecho, bueno, ha despedido a este sujeto y además le ha ofrecido ya la improcedencia. Yo a priori no veo problema.
O sea que tampoco tiene mucho más que, digamos, que recurrir ni nada, porque ha sacado, digamos, entre comillas, lo máximo que puede sacar, que es un despido improcedente.
Sí, así lo veo yo, Javier.
Vale, perfecto. Pues dicho lo cual, tenemos una segunda, Javi.
En este caso, la pregunta es de Manuel, que nos cuenta que le hicieron un ERTE y justo al día siguiente sufrió una arritmia cardíaca y en el examen médico le diagnosticaron incluso una enfermedad pulmonar relacionada con su trabajo. Él lleva 24 años trabajando en el sector del metal. Su pregunta es ¿por qué no le han pagado el sueldo de baja médica en la cual está desde el día posterior a esa declaración del ERTE? Y además nos hace esta pregunta, nos cuenta por qué ha hecho cálculos y ese salario que percibiría sería mayor al estipulado en el ERTE.
Bueno, eso es un conflicto que seguro, Ana, te has encontrado en muchas ocasiones, porque se ha producido, por lo menos a nosotros nos han llegado bastantes consultas de personas que había un cierto litigio entre la baja médica y el ERTE.
Efectivamente. Como esta persona ha tenido la baja una vez estando en el ERTE, es decir, ya cobrando, supuestamente, espero que sí, la prestación de desempleo, el mecanismo legal es el siguiente. La prestación de la baja médica se la va a pagar el SEPE, no se la va a pagar la empresa. la cuantía de esa prestación de baja es equivalente a la prestación de desempleo. Es decir, que no va a haber ahí ninguna diferencia, ¿no? Y mucho me temo que, por desgracia, los trabajadores que causan baja cuando están en ERTE se les está consumiendo la prestación de ERTE, ¿me entendéis? Es decir, que,
sí,
que es que una va a estar de esta manera hasta que no le den el alta y, o bien se desafecte y vuelva a la compañía.
Claro. Y luego otro dato interesante, Ana, que debe tener en cuenta nuestro oyente, que precisamente por lo que estás comentando, los partes de baja se tienen que remitir a la Seguridad Social. Normalmente las empresas son las que lo tramitan con la Seguridad Social, pero en este caso entiendo que tendría que enviarlo él directamente, ¿no?
Así es. Le tocaría a él enviarlo directamente.
Vale. Lo digo porque es un dato que muchas veces a lo mejor se nos pasa y precisamente no se tramita esa baja médica porque no nos hemos dirigido. Creo que desde los centros de salud ahora mismo se están enviando directamente a la Seguridad Social, pero por si acaso haría bien el trabajador en enviarlo también a través del procedimiento telemático para que no pueda existir problemas. Vamos con la tercera, Javi.
Es una pregunta que va muy al grano, pero es bastante dura la situación en la que se queda este oyente que estaba en un ERTE por el coronavirus y ahora su empresa le acaba de llamar que le van a despedir sin que cierren la empresa. Su pregunta es si pueden hacer esto de despedirle.
Ana.
El tema es que no nos aclara si es un ERTE por fuerza mayor. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si el ERTE fuera de fuerza mayor, la empresa estaría ahora ante un riesgo clarísimo de tener que devolver todas las ayudas públicas, las bonificaciones a la Seguridad Social. Con el último Real Decreto Ley, la última norma que ha salido hace una semana, se ha dejado clarísimo que si se incumple el compromiso de mantenimiento del empleo de aquellas empresas que estén con ERTE por fuerza mayor y despidan a trabajadores durante los 6 meses siguientes o vigente el ERTE, ¿de acuerdo? Tendrán que devolver las ayudas enteras, no solamente la del trabajador que despiden. Entonces es muchísimo dinero al que se están enfrentando estas empresas.
Claro, claro. Bueno, pues eso, si es un ERTE por fuerza mayor, si es un ERTE de estos por productividad, causas económicas y tal, la película cambiaría, ¿no?
Sí, parece que en ese caso no está clarísimo que no están vinculadas por este compromiso de mantenimiento del empleo, de manera que a ese trabajador le desafectarían y le harían un despido económico o productivo, pero el riesgo ahí sería pagar la improcedencia. ¿Por qué digo eso? Porque la ley es poco clara, pero ya hay muchas voces autorizadas, y hablo también de magistrados, que han interpretado que la única consecuencia sería la improcedencia, no la nulidad, no tener que devolver las ayudas. ¿Me entendéis? O sea, que es diferente según el tipo
sí.
de...
Sí, esto es interesante porque, claro, mucha gente se agarra al tema de los no despidos y al final no es tanto el no despido como que no es despido objetivo, sino despido improcedente, con lo cual la consecuencia es que la indemnización es mayor, en definitiva, ¿verdad?
Sí, efectivamente pasaría de los 20 días que marca la ley para un despido objetivo a los 33 días, que es la improcedencia.
Vale, pues Ana, enseguida volvemos contigo, ¿vale?
Muy bien.
Volvemos con Ana Gómez, la presidenta de la Asociación Española o Nacional de Laboralistas. Porque ella atiende a los oyentes, a ti que tienes alguna duda, alguna consulta laboral aquí en Madrid Trabaja. Así que, Ana, volvemos a la carga con más preguntas.
Estupendo, Javier, las que haga falta.
Esto parece un examen, Ana.
Yo creo que estoy estudiando más que en la universidad.
Sí, ¿no? Te iba a decir, digo, seguro que en la universidad no te hacían tantas preguntas y tan personales, porque al final yo creo que la dificultad, Ana, es que una cosa es lo que marca la ley y luego las diferentes circunstancias que suelen ser, bueno, pues muy concretas, ¿no?
Pues sin duda, pero fíjate, Javier, yo diría que incluso corremos el riesgo de que ahora mismo esté saliendo un criterio, un boletín, una norma que incluso cambie mi consejo legal. Entonces, bueno, siempre lo digo, bueno, pues a lo mejor...
No solamente ocurre con el tema legal. Yo estaba ayer en Telemadrid y me preguntaban, oye, que no he recibido todavía el ERTE y demás. Y justamente la semana pasada también había tenido otra pregunta similar y lo dije, digo, mira, la semana pasada contesté a una pregunta similar, digo, pero es que esta semana puedo dar otra información diferente a la de la semana pasada, ¿no? Porque ahora ha recomendado el ministerio que ya la gente que no ha recibido el ERTE, que llame directamente por teléfono, cosa que la semana pasada todavía pues no estaba clara, ¿no?
Es verdad, yo también lo he oído.
En fin, pues son las cosas a las que nos enfrentamos tanto los abogados como los periodistas que tratamos estos temas de empleo. Venga, pues vamos, Javi, con la siguiente pregunta de uno de nuestros oyentes.
Cuarta consulta de un oyente, además, Javi, que lo ha hecho realmente bien porque siempre pedimos a los oyentes que nos ofrezcan el máximo número de detalles posible y esta pregunta yo creo que es muy completa. Vamos con ella. Este oyente que tiene una jubilación parcial del 25% firmada con su empresa y que ha trabajado su jornada seguida hasta los 65 años. Su último trabajo efectivo en la empresa debía haber sido el 2 de abril. Sin embargo, el día 16 de marzo su empresa presentó un ERTE y le incluyeron en este ERTE. Pero es que el día 23 de marzo le dieron la baja porque se infectó con el coronavirus. Como está de baja, nos dice, le han tenido que sacar del ERTE. Ahora su pregunta es si cuando le den de alta de nuevo, entrará de nuevo en el ERTE o ya estaría prácticamente jubilado. ¿Cómo lo tiene que hacer?
Uy, Ana, pero esto es un follón fenomenal, ¿eh?
Esto es de examen.
De matrícula de honor, sí.
Has tomado buena nota, ¿no? ¿Te falta algún dato? Mira, te lo repaso.
Te diría que me lo volvieras a repetir porque tiene tela. De todas maneras, me ha llamado la atención que haya dicho que le han sacado del ERTE, porque otro oyente que hemos respondido antes tenía un poco parecido el supuesto. Cuando está en el ERTE y causa baja por el coronavirus, es como una baja por incapacidad temporal, y no debería salir del ERTE, ¿no? Entonces es muy extraño eso de que le han sacado del ERTE. Quizá ha querido decir que está ahora en incapacidad temporal, ¿no?
Claro, claro, ¿verdad? Claro.
Entonces, sí, claro, es incompatible cobrar la jubilación parcial con la prestación de incapacidad temporal. Entonces, estaría en el ERTE, estaría en la baja de incapacidad temporal hasta que le den el alta o se reincorpore. Y en ese momento, pues debería proseguir su jubilación parcial. No sé.
No, pero él lo que dice es que el 2 de abril tendría derecho a la jubilación total. Entonces,
el 2 de abril, vale. Y está incluido en el ERTE.
Eso es. Entonces, dice que si le dan de alta, que si ya podría solicitar la jubilación, que al final yo creo que es lo que quiere.
Hombre,
eso
evidentemente es. Sería... Ahora lo entiendo. Pues evidentemente, cuando le den el alta, podría solicitar la jubilación total. Y además, la empresa lo haría correctamente, no supondría ningún incumplimiento. Es uno de los supuestos clarísimo en la ley que permite que las empresas finalicen los contratos de los trabajadores por jubilación del trabajador.
Bueno, pues yo creo que tranquilidad para el oyente. Y vamos a la última, a la que esperamos también dar una cierta tranquilidad, si es posible, si la ley lo permite.
Vamos con la última consulta, también de una oyente en este caso, que la incluyeron en un ERTE, pero que ya le ha avisado su empresa que se van a reincorporar al trabajo el 1 de junio. ¿Qué problema hay? Es que esta oyente tiene dos hijos pequeños y no tiene la opción de dejarlos con nadie y, por lo tanto, tiene dudas si la empresa le tiene que garantizar esa conciliación laboral porque tampoco tienen la opción de teletrabajar. A ver si hay alguna opción que no la perjudique, además, económicamente.
Pues vamos a ver. Esta oyente tiene derecho a un nuevo derecho de conciliación que ha salido durante la situación de emergencia sanitaria, que permitiría reducir su jornada incluso hasta el 100% para cuidar de sus dos hijos y atenderlos. Lo que pasa es que no tiene la correlativa prestación pública, ni por tanto tampoco desempleo. O sea, la deja en una situación económica muy, muy, muy mala.
Claro.
O sea, que esta chica...
O sea, es una reducción de jornada que también es reducción de sueldo proporcional, ¿no?
Sí, efectivamente. No es un permiso retribuido, es una reducción con todas las de la ley.
Bueno, pues me temo que mucha tranquilidad no le vamos a dar. Tendrá que buscar alguna solución alternativa que le permita, bueno, pues, porque claro, aquí el problema está que hay personas que no se pueden permitir el lujo de dejar de ingresar. Así que me imagino que por ahí va un poco la pregunta, ¿no te parece, Ana?
Sí, sí, la verdad es que es una situación pues dificilísima para ella. Al menos tiene protección del empleo, es decir, si ella pidiera la reducción porque no le queda otra, ¿no? Al menos tiene la garantía de que se la tienen que conceder, que no es una cosa opcional de la empresa, sino ella lo pide, se la tienen que conceder automáticamente y además tendría, por supuesto, reserva y protección frente a cualquier despido, ¿no?
Claro. Bueno, pero es una situación además que se va a dar con mucha frecuencia, me temo, en toda esta desescalada, puesto que los colegios parece que no van a abrir, sobre todo en determinados tramos de edad. Pues Ana Gómez, un placer como siempre.
Igualmente, Javier, un placer para mí también estar con vosotros.
Y hasta la semana que viene, ¿eh? Te esperamos.
Estupendo.